soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Gaby Moreno, el domingo en la Sala BBK de Bilbao, cantando, entre otras canciones, este clásico, Historia de un amor, que si habéis estado atentos, comienza así. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Un inicio de canción que casa perfectamente con la letra y el espíritu del libro del que vamos a hablar a continuación. Se titula La peor parte, Memorias de amor, y la ha escrito el filósofo, pensador, ensayista, narrador y divulgador donostiarra, Fernando Savater.
La peor parte cuenta una historia de amor y desolación. De amor porque el autor nos narra en el libro su relación de 35 años con el amor de su vida, Sara Torres, conocida por sus allegados como Pelo Cohete, un auténtico terremoto vitalista. Profesora de la Universidad del País Vasco, amante de la cultura, del cine, de los monstruos, de viajar, amante de la vida. Y el libro es también una historia de dolor porque nos cuenta cómo su autor quedó desolado tras la muerte de su compañera el 18 de marzo de 2015. Un libro apasionado, apasionante, desgarrador.
Fernando Savater, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Encantado.
No sé si estarás de acuerdo con esta definición que hemos hecho de este libro, un libro desnudo que nos habla de la vida y del dolor.
Bueno, sobre todo es un libro que habla de ella. Yo no soy tan pretencioso de suponer que la gente está preocupada por saber si estoy triste o estoy alegre, ¿no? Ni pretendo convertir eso en el centro del libro, ¿no? El libro habla de mis estados de ánimo porque evidentemente cuenta lo que ocurrió y lo cuento desde mí, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente el libro trata de ella, ¿no? De una vida que a mí me parece que es extraordinaria, no solamente porque fue extraordinaria para mí, sino extraordinaria para muchos de los que la conocieron, y en general es una vida novelesca que merece la pena de ser conocida.
A pesar de que haya mucho dolor en el libro en unos momentos determinados, es un libro bastante vitalista, porque yo no sé si viene a ser como una santificación cívica del amor.
Bueno, es que es verdad. Yo creo que el libro tiene, digamos, un mensaje doloroso y un mensaje alegre. El doloroso es para mí, ¿no? Que he perdido, claro, lo que quería. Pero el alegre es decirle a la gente que el amor existe. Yo puedo testificar que existe y que es lo mejor de la vida.
¿Y por qué titularlo La peor parte?
Yo escribí hace tiempo unas memorias, que una autobiografía razonada, decía yo, que se llama Mira por dónde. Y siempre pensé, mira por dónde, es un libro que está, yo me gusta, pero es demasiado solar, demasiado optimista. Y entonces siempre pensé escribir una continuación de la autobiografía contando un poco las partes peores que no había contado antes. Y lo iba a titular así, La peor parte. Pero claro, luego, mientras estaba preparando eso, ocurrió la enfermedad y la muerte de Sara. Y eso ya se convirtió en la peor parte. La peor parte es tener que contar eso, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, el libro no trata de la peor parte de mi vida, sino de la mejor, de la que pasé con ella y de cómo fuimos felices. Pero lo malo, lo peor, es tener que contarlo como ya en el pasado, como algo terminado, ¿no?
¿Y cuándo decidiste contarlo? ¿Inmediatamente después de su muerte?
No, inmediatamente después de su muerte. Pero primero, inmediatamente después de su muerte creí que me moriría yo. Y entonces pensaba que eso resolvería el asunto definitivamente. Pero luego vi que no es tan fácil. Ni uno vive cuando quiere, ni muere cuando quiere, ¿no? Entonces, aunque había pensado no volver a escribir, pero luego es como cuando te vas de viaje y se te olvida cerrar el grifo, cerrar la luz, ¿no? Y dices, oh, tengo que volver porque tengo que cerrar el grifo.
Y bueno, luego resulta que no, ya lo habías cerrado.
Yo me di cuenta de que, bueno, que me quedaba algo por contar, algo por decir, y era esto. Me costó, porque yo que he escrito siempre los libros en 4 meses, 5 meses, tardé más de 4 años en escribir este. O sea, que este, en fin, como despedida, está más trabajado, aunque no sea más que por el dolor, que otros.
Oye, Fernando, ¿no es una historia de enamorados made in Hollywood? Porque cuentas en el libro que cada uno tenía sus cosas, tú tus inseguridades, debilidades, ella su carácter volcánico, bueno, que debe ser como muy histórico, ¿no?, del carácter volcánico de Sara.
Sí, todos los que lo conocieron se acuerdan de ella también por eso. Bueno, yo he intentado contar las cosas sin exhibicionismo, digamos, pero también tal como fueron, ¿no? Ella no era nada mojigata, pero era pudorosa. Yo no me importa contar cualquier cosa mía, no he tenido nunca problema en desnudarme, por decirlo así, delante de la gente, pero ella no. Entonces yo he tratado de contar las cosas como a ella le hubiera gustado que se contaran, o sea, sin exhibicionismos, pero también sin callarnos las verdades, ¿no?
Pero bueno, luego también das una imagen a veces un poco idílica, ¿no? Esa idea de tú sentado en el sofá, ella apoyada en tu regazo, con sus patitas de mono, pues parece que todo era como...
Es que esa fue nuestra vida. Yo, claro, comprendo que eso, pero el 99%, hubo broncas, hubo peligros también que pasamos juntos, pero el 90% era eso, era ese idilio. Yo no comprendo, no era, como veis, tampoco era un idilio de que fuéramos a las Bahamas a pasearnos haciendo surf. No, eran cosas muy sencillas, era que nos gustaba estar juntos.
Eso e incluso nos gustaban las mismas cosas.
Y que nos gustaban las mismas cosas, sí, curiosamente, cada uno de nosotros con dos vidas tan diferentes, con dos familias tan distintas, con dos educaciones tan distintas, estábamos enamorados de Frankenstein y del hombre lobo.
Oye, explica eso que ha dicho de Félix de las patitas de mono, porque igual alguno no entiende qué es.
No, eso fueron unas zapatillas que tenía Sara cuando nos conocimos. Una de las primeras cosas que compró fue unas zapatillas que eran como unas patas de mono, parecía un gorila, como si fuera un gorila. Entonces, cuando nos poníamos a ver películas, pues ella ponía las patas de mono encima mío y así, esa imagen es que me ha quedado para siempre.
Decía Félix que tenían muchas pasiones comunes, la lectura, al cine fantástico y monstruoso. Cuentas que Pelocohete fue una de las fundadoras, podríamos llamarla Pelocohete.
Sí, claro. Eso viene de antes de conocerme a mí. Yo eso ya me...
Cuentas en el libro que fue una de las fundadoras de la Semana de Cine Fantástico de Terror, que comienza precisamente este sábado, ¿no?
Bueno, no, fue la fundadora, vamos, sí. O sea, ella era una aficionada y tenía otros amigos allí, pero bueno, desde que ella entró en el Patronato de Cultura, y a partir de entonces la revista de cine se llamó Nosferatu. Y luego hizo la Semana Fantástica, o sea que no cabe duda de que imponía su huella en las cosas, ¿no?
Quizá lo más paradójico puede ser que Pelocohete estuvo en ETA. Sorprendente.
Cuando tenía
que...
17 o 18 años, bueno, ella había sido una joven, pues eso, muy aventurera, había nacido en Canarias, en un sitio pobrísimo. Luego se había ido a Barcelona, a Hospitalet, se pagó los estudios vendiendo helados y flores en las Ramblas, y luego se fue con un chico a Francia y allí entró en ETA, que debía tener 18 años, una cosa así, todavía en la época del franquismo, por supuesto. Y ya después, cuando acabó, pues salió y, claro, ya empezamos un poco a darnos cuenta todos de lo que era aquello, ¿no?
Pero si a alguno le dicen que Fernando Sabater iba a tener de compañero a una persona que estuvo en ETA...
Yo he tenido muchos amigos, sí. Yo he sido amigo de Mario Naidía, de Teo Uriarte, de John Juaristi, todos han sido etarras o ex-etarras, de modo que no es la primera, ¿no?
Luego está el hecho de cómo os conocisteis, que fue en Zorroaga, en la facultad, y ella dice: diciéndote, he estado en tu clase y no me ha gustado nada.
Exactamente. Pues ya eso ya debió prevenirme de lo que me esperaba, pero no, al contrario, me enamoré de la sinceridad.
A pesar de todo, a pesar de haber empezado así, ¿no?
Sí, sí.
Y costó mucho que llegarais al acercamiento después de ese shock.
Bueno, sí, porque yo entonces tenía 40 rollos y 40 cosas y tenía mucho miedo de dejar de divertirme. Yo me había dado cuenta de que con ella había que ir un poco a por todas. Era muy difícil.
Hay que decirlo, tú habías salido de un divorcio bastante...
Una experiencia matrimonial
bastante complicada.
Sí, complicado. Y entonces, pues, bueno, tenía un poco así mis miedos y, claro, pues ella era una persona que tampoco imponía nada, pero te dabas cuenta de que si te metías en ese mar, había que aprender a nadar. No bastaba con chapotear un rato en la orilla, ¿no? Y entonces sí, me costó. Entonces tuvimos también un noviazgo de estos típicos, de que yo la acompañaba a su casa y luego ella decía, bueno, te acompaño un poco hasta el puente del Cursal. Y luego, bueno, yo entonces vuelvo otra vez.
A pesar de todo lo que habías vivido tú y lo que había vivido ella.
Sí. Nos pasábamos la vida como esos novios tradicionales de que yo te llevo y luego tú me vuelves a llevar.
Bueno, parece que fuisteis novios, siempre novios, ¿no? Como tú dices literalmente
nosotros,
aquí.
Nosotros siempre fuisteis novios.
¿Cómo se consigue eso? ¿Eh? Mantener esa pasión del noviazgo toda una vida.
Bueno, teníamos también un espíritu adolescente, a pesar de yo de mis canas y ella de que también había vivido mucho, pero guardábamos una especie de ánimo adolescente ante todas las cosas, ¿no?
Después estuvisteis unidos no solo por las aficiones, sino también, supongo, por sentimientos y incluso por militancia política, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Nosotros, digamos, yo casi todo lo que escribí y las inspiraciones y las ideas que tuve cuando exponía, pues venían de ella, ¿no? Ella primero, por supuesto, leía lo que yo escribía y me orientaba, pero también me daba temas, porque claro, ella conocía muy bien todo el mundo, extremista, Berchale.
Hay que decir que era euskaldun también.
Bueno, por supuesto, pasaba, oía todos los programas, tenía una información de primera mano, el Zutik, que no sé qué, todo muy completo, ¿no? Entonces, ella me daba muchas ideas y, bueno, los dos formábamos, yo creo, un dream team bastante, bastante importante.
Pero luego llegaron las amenazas, los dos erais profesores en Zorroaga, vivíais en Donosti, tuvisteis que ir a vivir a Madrid, a vivir a Mallorca, que para vosotros es muy importante Mallorca, ¿no?
Sí, porque yo los veranos, es que, claro, yo soy un mitómano de San Sebastián. A mí, alejarme un verano de San Sebastián, eso es, en fin, como si me cortaran un brazo. Pero entonces, bueno, estaba en el Ministerio del Interior Jaime Mayor, y él me dijo, no, en el verano no puedes pasarte todo el verano en San Sebastián, porque eso no puede ser, porque no sé qué. Si quieres, tienes que ir a alguna parte, pero en fin, todo. Uh-huh. Entonces, pues empezamos yendo un mes fuera, allí a Mallorca, y tal. Y luego ya, pues cogimos alquilamos una casita durante todo el año, y de vez en cuando pues nos íbamos allí. Y sí, fue un pequeño paraíso.
¿La casita la tienes todavía?
No, que va. No. Yo no podría ya sin ella volver.
Sin ella. Oye, ¿y cómo te enfrentas a su habitación, a sus habitaciones?
A toda la casa, toda claro, la casa está
porque hemos visto ella. Algunas fotografías.
No, toda la casa está tal como toda la casa está tal como ella la dejó. Sí. Y así seguirá mientras yo viva. Pues no, me enfrento mal, claro, vamos, no me enfrento, estoy allí metido, me hago como si fuera el guardián de la casa, ¿no? El que la enseña a los amigos.
Bueno, tú aquí cuentas obviamente cómo se descubre la enfermedad y sus consecuencias y lo que vives. Sí. No has querido ahorrar nada ni ahorrarte nada.
Bueno, te puedo decir que he ahorrado bastantes cosas a los lectores, pero no me parecía que eso... No, fue la verdad que fue una experiencia tremenda, pero que también, por otra parte, me parece que había que contarla, ¿no? Porque además, bueno, esa es la prueba del amor, ¿no? Después de todo, y en fin.
Dices, permíteme que no nos lo creamos, que este es tu último libro porque tú escribías los libros para Sara, para que Sara los leyera.
Pero bueno, yo tampoco... A mí lo que me gusta es leer. Y yo soy un lector, siempre he dicho que soy un lector profesional y un escritor amateur, ¿no? A mí, yo leer, si yo os dijera no voy a volver a leer ya nunca, podríais no creerlo porque seguro que no es verdad. Pero escribir tampoco es una cosa que... O sea, nunca he sentido la obligación de dar un mensaje al mundo. No, yo escribía pues porque...
Pues has escrito un montón de libros, ¿eh?
Sí, pero bueno, he escrito primero para no trabajar honradamente, para no tener que trabajar honradamente. Entonces escribía en periódicos, en cosas, siempre me ha gustado, sobre lo que yo leía. Y bueno, pues son libros de circunstancias. Y luego muchos de ellos, por ejemplo, todo lo que era de ficción y tal, es por darle gusto a ella, ¿no? Ella decía, cuéntame un cuento. Entonces yo le tenía que escribir una ficción, un cuento y tal. Y bueno, y ahora no tengo ya ese estímulo, no tengo... O sea, me quedaba esto, ya me ha llevado tiempo y ganas y tal, y ahora ya no, ahora ya... un articulito de vez en cuando en el país y a vivir.
Bueno, pero todavía la tecla sigue ahí.
Sí, no, eso sí, hasta hombre.
Oye, nos ha gustado mucho encontrar a José Luis Merino en tu libro.
Sí.
Porque es un viejo conocido nuestro y...
No, pero no es el José Luis Merino que tú crees. No es el de la librería.
Ah, es otro José Luis.
Yo conozco mucho también a vuestro José Luis Merino. De Real lo conozco mucho y soy muy amigo suyo. Este es un chico amigo nuestro de San Sebastián que se llama José Luis Merino, que formaba parte de la cuadrilla que iba con Sara al monte y
ah,
todos los
vale,
demás,
vale, vale,
y
vale.
Que nos acompañó durante los viajes que hacíamos para buscar localizaciones para los programas de sobre escritores y tal. Y luego ya pues hemos seguido teniendo relaciones un poco, el que se ha ocupado, Sara le encargó que se ocupara de mí, y el que se ha ocupado de mí.
Por cierto, que ha quedado algún libro inconcluso que estabais vosotros no, escribiendo.
No, proyectos. Teníamos la idea esa del libro de los monstruos que queríamos hacer, eso bueno, se ha quedado. Sí.
Pero eso es muy bueno, podíais...
No, ya falta, falta la reina de los monstruos, solo quedo yo.
La destinataria, ¿no?
Sí.
Bueno, tú estás jubilado, ¿no?
Estoy jubiladísimo, ahora, y ahora sí que estoy jubilado del todo. Yo llevo de la universidad 12 años jubilado, y ahora ya de esto, con esto de todo.
Pero, sin embargo, has vuelto otra vez a la política, aunque sea testimonialmente.
Bueno,
¿eh?
Sí, testimonialmente.
Hay figuras en la lista.
Soy el último de la clase. Sí,
como se llama que el grupo el último de la lista.
Por eso te digo, yo soy el último de la lista.
Y había una película,
mire usted abajo y ahí me encuentro.
Había una película de John Huston.
También, sí, bueno, esa era más importante.
¿Y cómo pasas los días? Al margen de estas cosas,
a mí me gusta mucho leer, como te digo, y sobre todo ahora releer, porque la mayoría de los que hemos sido aficionados a la lectura hemos leído los libros a edades inadecuadas, ¿no? Cuando no podíamos entenderlos bien. Entonces ahora me encanta releer y decir, voy a volver a leer Madame Bovary. Y ahora sí que me entero bien de lo que... Y releo, veo películas antiguas de las que nos gustaban a nosotros... Y oigo música. No, aburrirme no me aburro.
¿Y no has pensado alguna vez en reescribir La infancia recuperada?
No, eso ya... Bueno, es bonito que esté ahí y es bonito que haya quien se acuerde de ella todavía.
Nos acordamos.
Tal, pero...
Es una cuestión generacional, yo creo.
Bueno, sí, eso es curioso. Por eso ves, con la gente de mi generación y tal, comprendo que La infancia recuperada le suena. Pero lo curioso es que a Sara le sonaban esas cosas sin haber vivido ni en nuestra generación ni en la...
Qué curioso.
Bueno, esto es un pequeño avance porque a pesar de que hemos pasado un rato charlando con Fernando Savater, pues siempre es corto el rato, pero habrá una ampliación esta tarde a partir de las 8 en el salón de la Iglesia del Carmen en Indautxu, donde en charla con César Coca pues tendrá tiempo para explayarse y responder a las preguntas de los asistentes.
Pues sí, claro, a lo que pueda y sean facilitas, como decía.
No me pongas en un compromiso.
La peor parte, Memorias de amor de Fernando Savater. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.